mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de abril de 2025, viernes de Dolores. Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez más al Espejo de la Iglesia. Aquí estamos de nuevo para contarte los asuntos más relevantes de este día tan importante para la diócesis de Zamora. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y de Javier Prieto en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. Las calles ya se preparan, las cofradías ultiman detalles, las familias preparan sus palmas, pero este viernes no es deprisa, es un viernes de hondura. Hoy dedicamos el programa a las madres, a las que como María, la madre de Jesús, no se apartan de la cruz, las que sufren en silencio como tantas madres de hoy, las que permanecen de pie cuando todo se desmorona, las que sostienen la esperanza en cada casa y las que alimentan un futuro de plenitud. El Viernes de Dolores no es un preámbulo cualquiera, es la llave espiritual que abre la Semana Santa desde dentro. Porque antes de cargar un paso hay que cargar el corazón y antes de sacar una imagen hay que dejar que esa imagen nos mire por dentro. Aquí en Zamora, donde el silencio se hace arte y la fe se viste de luto, este día es una invitación a acompañar a María y a dejarse acompañar por ella, en la vida y en la pasión. Antes de continuar, les recordamos algunos acontecimientos ocurridos en esta semana. Javi.
El pasado sábado se celebró en nuestra diócesis la última sesión de la Asamblea Diocesana. El cura Teo Nieto, miembro del equipo organizador de la Asamblea, valoraba así el horizonte que se abre a partir de esta propuesta.
He vivido la Asamblea Diocesana como un caminar hacia la fidelidad al Evangelio, y es que la sinodalidad es un soplo del Espíritu, y tendremos que decidir si queremos ser cauce o tapón. Creo que ha sido un importante paso, en el que he podido descubrir la ilusión que existe para recorrer este camino de conversión, pero también las oscuridades que nos rodean, oscuridades que son resistencias que tenemos, oscuridades que es la posibilidad de que esto se convierta en un simple lavado de imagen. Pero estoy convencido de que tenemos que seguir profundizando en el discernimiento en común desde la conversación en el Espíritu, porque dejando hablar al Espíritu podremos vencer esas oscuridades y resistencias.
Laura, profesora de Historia y miembro de la parroquia de San José Obrero, nos cuenta cuál ha sido su experiencia en el ámbito de las oraciones.
Las oraciones que hemos hecho durante la asamblea creo que son un buen método para ponernos luego en disposición de dialogar en los grupos pequeños. Se trata de hacer meditaciones sobre ciertas partes del Evangelio, donde vamos desgranando, donde nos vamos poniendo en situación y nos dejamos iluminar por el Espíritu, pero con un objetivo concreto, que es lo que nos marca ese fragmento del Evangelio, que va bastante bien hilado con lo que luego se tiene que trabajar en los grupos. Creo que es un buen método para ir luego a introducirnos en lo que es el trabajo en grupo pequeño.
Teo y Laura nos han hablado de su experiencia. Ahora se abre el camino por delante, un camino que pasa, entre otras cosas, por la constitución de un consejo pastoral para la diócesis.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy en El Espejo de la Iglesia tenemos el placer de conversar con quien guía pastoralmente nuestra diócesis desde hace ya 4 años. Un murciano de Bullas que llegó a esta tierra de templos sobrios y de costumbres y que poco a poco ha ido haciendo suyo este trocito de la Iglesia Universal. Hoy no venimos a hablar solo de procesiones y Semana Santa, sino de vida, de fe, de un camino recorrido, y Monseñor Valera, don Fernando, obispo de Zamora, está con nosotros. Gracias por acompañarnos y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por acogerme de nuevo en esta casa, ¿no?
Que es la suya. 4 años desde que se hizo cargo de esta diócesis, son ya una licenciatura en Zamora y su gente. ¿Cree que conoce bien la tierra que el Papa en su día le encomendó?
Bueno, ya es una licenciatura a la antigua usanza, porque es la quinta Semana Santa que yo voy a vivir en Zamora. Son 4 años y medio y toca, que son 5. Y bueno, pues es un tiempo bonito, es un tiempo en el que el Señor me ha ido bendiciendo y donde el encuentro con toda la realidad de Zamora es un encuentro enriquecedor para mi vida y yo creo que para la vida de la Iglesia, ¿no?
Usted viene de una tierra también en la que la Semana Santa es un factor principal en aquella cultura, en aquella Iglesia. ¿Cómo le explica usted a sus paisanos murcianos cómo es nuestra Semana Santa, cómo es Zamora, cómo es en este tiempo que vamos a empezar esta tierra?
Bueno, siempre digo una cosa que para mí es muy normal, que esta forma de vivir la Semana Santa conecta muy mucho con mi forma de ser, con mi psicología, con mi vivencia interior, con este silencio, esta sobriedad, este modo de expresión religiosa. Para mí es muy buena, ¿no? Me cuesta más trabajo a veces la expresión de otros lugares, ¿no? Y me identifico y lo vivo con mucha alegría, pero sobre todo con esa vivencia interior, con ese alma que tiene la Semana Santa de Zamora, y que en todo lo que es el ámbito litúrgico, con el ámbito de la expresión popular, pues se une como una expresión única de fe, ¿no?
Quizá también por eso de que le encanta el silencio. ¿Sigue madrugando mucho?
Sigo.
¿Hoy a qué hora se ha levantado?
Bueno, me he levantado a las 5, bueno, porque tenía que terminar unas cosas de escribirlas y quería salir a caminar y quería, bueno, pues antes de las 8 tener muchas cosas hechas. Y
antes de las 8 le ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿no?
Sí,
entre
sí.
Otras, supongo que a rezar, porque un obispo rezará.
Yo me gusta salir de casa con lo más importante del día hecho. Entonces, pues bueno, hoy ha sido un día de eso, como otros, pero me gusta mucho la mañana, el fresco de Zamora por la mañana, es encantador y bueno.
Muy bien, supongo que a esas horas intempestivas se descubre también mejor el alma de esta tierra. Muchos ven en usted a una persona importante, relevante para la ciudad. Veníamos de camino a la emisora y le han parado unas cuantas personas para saludarle, pero la mayor parte de su tarea no se cuece en esos espacios delante de mucha gente, sino en lo pequeño, en lo diario. ¿Cuál diría que es la parte más exigente y también la más humana de su día a día como pastor?
Bueno, yo digo siempre que lo más importante de un sacerdote, de un obispo, es lo que no se ve, ¿no? Es decir, es el tiempo de tu oración, de la celebración, es el tiempo donde escuchas a personas, a sacerdotes, los recibes, vas viviendo los problemas de cada día, a veces los momentos también de sufrimiento de la gente, escuchar, atender, acercarse, y bueno, pues la vida de un obispo es muy variada, pero lo que no se ve tiene mucho de lo que es la profundidad del propio ministerio, ¿no?
Despachará usted con mucha gente que probablemente en muchas ocasiones le traigan problemas. Las espaldas de un obispo serán anchas, ¿no?
Bueno, yo las pongo, me gusta ponerlas en el Señor. Es decir, la iglesia es del Señor y yo se lo digo muchas veces, se lo digo cada mañana antes de salir, de cuando estoy en la capilla, que esto es suyo. Que yo estoy aquí colaborando, que yo estoy aquí poniendo los dones que el Señor me ha dado, que además me ha dado el don del trabajo, me gusta trabajar, me gusta lo que supone de cercanía a este ministerio, de ponerme pues a caminar con la gente, de hacer proyectos comunes, de este espacio sinodal que nos ha pedido el Papa y que esta iglesia está haciendo de una manera tan maravillosa. Bueno, ahí estamos.
En estos días de Semana Santa probablemente haya mucha más actividad. Independientemente de las procesiones, que son un elemento referencial para nosotros, ¿qué momentos de la pasión vive usted con mayor intensidad espiritual?
Bueno, creo que la Semana de Pasión es de una riqueza litúrgica tremenda, es decir, es de una riqueza de la experiencia de la gente, que es lo que siempre hablamos, pero la vivencia litúrgica, la oración, la celebración del Jueves Santo, la misa crismal donde los sacerdotes renuevan su sacerdocio el Miércoles Santo, la celebración en el misterio de la cruz del viernes, la vigilia pascual, Pascual, bueno, son celebraciones únicas, ¿no? Y poder celebrarla en la Catedral de Zamora con esa sobriedad, con esa belleza, con ese cimborrio, ¿no?, que nos abre al cielo y que nos inunda de silencio, de belleza, de tantas cosas, pues que para mí es un momento muy, muy importante para mi vida y mi ministerio.
¿Cree usted que ese silencio en el que también las procesiones se instalan expresa algo profundo de la fe de este pueblo? Porque yo creo que si nos caracterizamos por algo en estos tiempos, en esta ciudad y en esta provincia, es precisamente por esa peculiar manera de acercarnos a esta religiosidad popular, por el silencio. ¿Ese silencio que usted ha podido experimentar en estos años aquí es un silencio que conocía de otros lugares? ¿Es el silencio de su tierra? ¿Es el silencio de otros?
Bueno, mi tierra vive en la calle. Murcia es algo muy externo, porque prácticamente todo el invierno puedes comer en la calle, puedes. Entonces la gente es extrovertida, resuelve sus cosas siempre así. Y Zamora, por el frío, por las características, por la personalidad, por todo, más bien es un adentro, ¿no? Es un vivir que bueno, cuando sale el sol y hace buen tiempo, la gente sale masivamente, pero no es muy poquito, ¿no? Y eso da una característica de una sobriedad en la vida, pero también de un amor al silencio, de una cierta profundidad. Yo creo que muy cercana a los que son los dones de la fe. Cuando una persona no es capaz de hacer silencio en su vida, vive en una exterioridad que te rompe esa dinámica interior, esa libertad interior, y creo que esos dones están muy presentes en Zamora, ¿no?
Usted sabe que la Semana Santa es algo más que semana religiosa, es una semana que en Zamora se convierte en palanca de desarrollo social, económico, cultural, político. ¿Qué le puede decir un obispo que es el, entre comillas, dueño de esta celebración, es el que le da sentido a esta celebración, a todos estos hombres y mujeres que vienen a Zamora y que acuden posiblemente también incluso alejados de la fe? ¿Qué les recomienda? ¿Qué les podría decir a todas estas personas que se acercan para contemplar la Semana Santa en nuestras calles?
Bueno, yo los invitaría a que descubriesen el alma, la interioridad, la profundidad de esta expresión religiosa, que no ha nacido ni cultura, ni de cultura, ni de sociedad, ni de política, ha salido de la unión de un pueblo con la fe. Es decir, es una unidad, ¿no?, que se expresa, es una interioridad exteriorizada y sobre todo es un cariño interior que acoge y que invita a vivir con profundidad el misterio de estos días, de esta expresión religiosa.
Y si pudiera soñar el obispo en voz alta, ¿cómo le gustaría que fuera la diócesis que está trabajando y en la que lleva ya casi 5 años dentro de otros 5?
Bueno, yo lo que estamos trabajando ahora mismo es en todo lo que nos ha pedido el Papa desde hace años, que es este camino sinodal, ¿no? Es decir,
esto lo tiene que explicar, porque cuando hablamos de sinodalidad no siempre la gente lo entiende.
Bueno, es caminar juntos.
Eso es.
Y creo que ese caminar juntos, yo estoy muy contento, y lo digo a mis hermanos obispos en la conferencia episcopal, cuando salgo fuera. Esta iglesia de Zamora, que es una iglesia pequeña, está pudiendo hacer un proceso que no siempre es fácil hacerlo en otros sitios, pero nosotros como diócesis lo estamos haciendo, ¿no? Y esto va teniendo expresión en la estructura. Hemos hecho un proceso de transformación de la estructura. Es un proceso de incorporación de la mujer en los órganos de gobierno de la diócesis, de los laicos, y bueno, poco a poco ahora vamos a empezar lo que es el Consejo de Pastoral Diocesano, con laicos, religiosos, sacerdotes. Eso es algo que va transformando nuestro rostro poco a poco. Y ese caminar juntos se va haciendo realidad, pues todo lo que es la dirección de Cáritas, todo lo que es la dirección de la delegación de patrimonio, sociedad, enseñanza, de comunión fraterna, de bueno, vamos creando equipos para que vayamos caminando juntos y poniendo lo mejor de nosotros. Por ejemplo, en economía, ¿no? Todos tienen voz y todos están en una tarea donde el trayecto lo vamos haciendo unidos, ¿no? El pastor, el delegado, los que están en cada una de las áreas, y creo que este año se está viendo el fruto, y eso para mí es estupendo.
Pues con estas palabras de optimismo, y de un optimismo realista, nos vamos a ir despidiendo. Si quiere darnos alguna última palabra para nuestros oyentes, se lo agradecería.
Pues que vivamos este tiempo que tiene un alma muy importante, pues con mirada interior y con cariño interior, y que eso lo mostremos a los demás, ¿no? Que los cristianos seamos acogedores, profundos y serviciales. Muchas gracias.
Pues don Fernando, muchísimas gracias a usted por este rato de conversación serena. Nos hubiera encantado continuar, pero tenemos el tiempo que tenemos. Gracias por hacer silencio entre nosotros, por escucharnos, por la mirada profunda que hoy ha compartido con nosotros y con todos los oyentes de esta cadena, y le deseamos una Semana Santa fecunda y que el Señor resucitado le siga acompañando en su camino por esta tierra zamorana, que poco a poco también ya es su tierra. Esta es su casa y también su micrófono. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y como todas las semanas traemos Ecos de Fe, la sección de Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Hola Juan Carlos. Pasado mañana celebraremos el Domingo de Ramos y con él el inicio de la Semana Santa. Ojo, no de la Semana de Pasión, en la que estamos ahora mismo, tal como expliqué el domingo pasado en la opinión del Correo de Zamora. Y hay una expresión que precisamente tiene que ver con esta celebración tan importante. De Pascuas a Ramos se utiliza para referirse a algo que sucede muy raramente, con poca frecuencia. El origen del dicho es fácil de adivinar. Desde el domingo de Pascua de Resurrección hasta el siguiente domingo de Ramos pasarán 51 semanas, casi un año entero. Sería el equivalente a decir de año en año, y afirmar que algo se da de Pascuas a Ramos significa que ya podemos sentarnos a esperar. Dándole vueltas a esta expresión me ha venido a la mente eso que escucharemos en los próximos días a algunos, no sé si muchos, cofrades y semanasanteros varios. Hasta otro año. Cuando acaba su procesión, o termina de recoger las cosas de su hermandad, o el domingo de Pascua, cuando las imágenes de Cristo resucitado y de la Virgen de la Alegría vuelven al lugar que las alberga, se despiden hasta el año que viene. La despedida está bien si hablamos de la procesión o del acto que sea, pero ¿también la devoción se guarda en un cajón o se cuelga en una percha hasta que pasen casi 360 días? ¿Y la fe? ¿Hemos hecho de ella algo que aparcamos de Pascuas a Ramos? Ojalá esta expresión sirva para hacer un serio examen de conciencia. ¿No es coherente que la fe se haga realidad y esfuerzo en unos días muy concretos, en torno a la primera luna llena de primavera, y que se quede en un simple sentimiento el resto del año? Y como viene la Semana Santa, ahora sí, me despido hasta dentro de dos semanas, hasta el viernes de Pascua.
Pues muchas gracias, Luis. Hasta el viernes de Pascua te esperamos con atención. Pues tenemos hoy aquí a dos personas que habitualmente por edad no pueden estar en nuestros estudios, pero hoy les hemos invitado a que se acerquen porque estáis en vacaciones, ¿no?
Así es.
Casi, sí, se podría decir que sí.
Sí, vamos a ver, preséntate. A mi izquierda tenemos a
Agustín Aedo.
Agustín Aedo, a mi derecha
Alejandro Núñez.
¿Y quiénes son Agustín Aedo y Alejandro Núñez?
Pues yo soy un chico de 16 años de Zamora, estudio la medalla milagrosa y en mis tiempos libres soy árbitro de fútbol sala.
Bueno, está bien, buena definición. ¿Y quién es Alejandro?
Pues Alejandro Núñez es un seminarista menor que tiene 18 años, está estudiando segundo de bachillerato en el Colegio Medalla Milagrosa y, bueno, poco más.
Bueno, pues está bien. Ya nos tenemos situados a estos chicos que se han acercado hoy a nosotros. Y vamos a empezar por el principio, porque si estáis hoy aquí es porque el sábado pasado, junto a medio centenar de jóvenes de la diócesis de Zamora, participasteis en un encuentro con un nombre un tanto raro que que es Bartimeo y que nos tenéis que explicar un poquito en qué consistió esta convivencia. Alejandro, a ver, ¿qué consiste esto de Bartimeo?
Pues Bartimeo es un retiro espiritual para jóvenes dirigido especialmente a edades entre 16 y 18 años.
Uh-huh. 16 y 18 años. Si os juntasteis aproximadamente medio centenar, creo.
Sí, entre todos los participantes, sí.
¿Y dónde fue, Agustín?
En Toro.
En Toro.
En la Fundación...
¿El Amor de Dios?
El Amor de Dios.
Muy bien, ¿qué tal lo pasasteis?
Pues fue, la verdad, que muy bien. Era mi primer retiro espiritual de Zamora, era el tercero de este año. Bueno, de este año, de lo que llevamos.
Sí.
Así que fue mi primero caminando y fue espectacular.
¿Caminando porque se puede ir en autobús allí o qué?
El primer retiro que haces es caminando como si fueras pues nuevo y ya a partir de ese primer año ya eres servidor para regalar,
o sea,
ese regalo
fases,
que te han hecho.
¿No? Hay fases. ¿Tú consideras que esa participación en ese encuentro fue un regalo y quieres compartirlo con los demás?
Claro.
Y por eso caminas.
Claro.
Muy bien, muy bien. ¿Se puede saber qué hicisteis en ese encuentro, Bartimeo? Porque tenéis una cara de cierta felicidad, pero creo que no me podéis contar ni a mí ni a nuestros oyentes todo lo que ocurrió allí. ¿Por qué?
Pues nos encantaría decirlo, ¿no? Pero como es un regalo todo lo que allí sucede, para no estropearlo, es mejor que los que vayan sin saber nada y que tampoco salga nada a la luz para que, bueno, todas esas personas que se vayan animando posteriormente, pues también sea un regalo para ellas y no se les estropee.
Un regalo. ¿Quién nos hizo ese regalo? ¿Quién te hizo ese regalo?
Pues Dios, en principio, y gracias a los servidores lo vives más de cerca, entonces no te contamos nada porque todo de sorpresa es más fuerte.
Uh-huh. ¿Cómo se organizó la mañana? Rápidamente, que tenemos los tiempos un poquito ajustados.
Pues la mañana fue bastante intensa, ¿no? Porque suelen ser días en los que son bastante intensos y sobre todo se desarrollan bastantes cosas, así que los días suelen ser bastante intensos.
Sí, ¿tuvisteis oración, juegos? ¿En qué consistió aquella movida?
No podemos decir nada.
No podéis decir nada de nada. Entonces,
hay de todo.
Hay de todo. Oye, me estáis poniendo los dientes largos, ¿no? Bueno, sois jóvenes y no es ningún secreto que a muchos de vuestra edad esto le suene a chino, ¿no? Vosotros, cuando habláis con la gente de vuestro instituto, de vuestro colegio, de la fe, ¿qué caras os ponen? ¿Os ponen cara de póker? ¿Cómo responde el personal?
Pues depende de la persona, ¿no? Yo en mi caso tengo la suerte de tener a bastante gente que sí participa, entonces hay de todo.
Cosa, ¿no? ¿Y en tu caso?
Pues
estás
caras
en un colegio,
buenas.
Con gente que cree, con gente que claro. No cree y dirá, este está...
Está chingado, loco,
¿no?
sí. Caras buenas, caras malas.
¿Y cómo resuelves esa situación? Te dirán, oye, pero ¿qué hacías tú el sábado ahí con esta pandilla? Pero si ahí, no sé, ¿cómo lo resuelves?
Pues yo, cada vez que me dicen algo, les invito a ir porque sé lo que me ha hecho a mí. Y digo, para que sepáis lo que es y no me veáis así.
Oye, ¿cuándo va a volver a haber un encuentro Bartimeo? Que yo no sé si me estáis dejando con los dientes largos por invitar a alguien.
Pues entre septiembre y octubre estamos viendo
septiembre
el próximo.
Y octubre lo convocáis en redes sociales porque sois jóvenes
sí.
Y manejáis ese modelo de comunicación. Y antes de que terminemos de Semana Santa, ¿qué me podéis contar? ¿Cómo la vivís?
Pues...
¿Muy profesioneros o no?
Sí, pero también viviendo la Eucaristía y luego ya complementándolo con las procesiones, bueno, yo en mi pueblo y bueno, que cada uno en donde puede vivirlo, ¿no? Pero de la mejor manera posible.
¿Y tú, Agustín?
Yo desde muy pequeño, muy pequeño, muy procesional.
¿Formas parte de alguna cofradía?
Sí, del Espíritu Santo, siempre he sido.
Muy bien, como tu familia, ¿no?
Siempre.
Oye, pues me encantó hablar con vosotros. Creo que nos habéis dejado más por conocer de lo que yo hubiera esperado, pero también habéis planteado la posibilidad de que la gente que tenga vuestra edad, de 16 a 18 años, en la próxima convocatoria, se acerquen a participar. De eso os vais a encargar vosotros porque ya seréis servidores, ¿no?
Claro.
Muy bien.
Invitados están.
Pues gracias por compartir toda esta profunda convicción con nosotros. Nos quedamos con esta imagen, jóvenes con preguntas, con inquietudes, con ganas de contagiar la fe a los más jóvenes, y la Iglesia demuestra que sigue viva también la juventud. Y también en Zamora, encuentros Bartimeo que pronto se harán públicos entre todos nosotros, entre todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
A ti.
Venga.
Adiós.
Pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Javier, y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.